Esta mañana hemos hablado de hago profesión y prometo obediencia a Dios. Espiritualmente nosotros hemos dicho que sería mejor decir Dios Padre. Los juristas pues lo hacen todo muy escueto y simplemente pues han puesto en la fórmula la palabra Dios. Pero esa palabra Dios esconde muchas cosas. La primera, lo que hemos hablado esta mañana, que es la paternidad de Dios. Y segundo, esconde todo el misterio de nuestro Dios manifestado en Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, nos dice San Pablo. Y entonces, pues, esto para nosotros es muy importante. Para la orden es muy importante. Porque en cualquier profesión, en cualquier cosa, en esta unción que acabamos de dar a Sor Montse, Sor Montserrat, pues el poco momento que hemos estado ahí, yo he estado rememorando la cantidad de miles de monjas y frailes que han muerto en el Señor desde hace 8 siglos. Y me ha venido el dar gracias por ella y el dar gracias por tantos monasterios y conventos a lo largo de en los que ha habido personas elegidas por Dios y con la gracia de Dios. Pero tiene un principio y ese principio se llama prulla. En la profesión de una hermana nuestra, pues el recuerdo de prulla está ahí. ¿Por qué razón? Por varias. Primero, porque prulla es el origen de la orden. Prulla en 1206, con aquellas chicas que Santo Domingo había convertido de la herejía y entraron en un monasterio, entonces no podía ser de otra forma, y comenzaron una vida dominicana, podemos decir. Pero alrededor de ellas, en las habitaciones contiguas, fuera de la clausura, pues estaba Domingo y otros que le venían a ayudar a lo que se llama la Santa Predicación. Y en esos años, ahí del año 6, 7, 8, 10, es donde verdaderamente se fraguó la orden. Ahí, entre ellas dentro y ellos fuera, ahí nació el espíritu más profundo de la orden. Y el espíritu más profundo de la orden podemos definirlo con la palabra predicación de Jesucristo. Y se llamaba así, prulla. Los conventos al principio se llamaban, los conventos de los dominicos se llamaba la predicación. El convento de la predicación, después se llamó el convento de los predicadores, etc. Pero la predicación de Jesucristo. Y eso es muy importante. Porque en las épocas en las que se predica a Jesucristo, en esas épocas la vida espiritual crece. Hay un auténtico cambio, una auténtica conversión. Ahora estamos hablando de una nueva evangelización. Pues yo supongo que la nueva evangelización irá por buenos caminos, pero solamente irá por buen camino si se anuncia a Jesucristo. Y si Jesucristo es el centro de todo anuncio. Como se predique otra cosa, ¿y qué otras cosas se pueden predicar? Pues mire, usted se puede predicar la justicia y la paz. Se puede predicar una evangelización de pobres, una evangelización de teología de liberación. Se puede hacer una evangelización de observancia, de ser más observantes. se pueden hacer evangelizaciones para que seamos buenos, para que seamos mejores. Y en la cabeza de cada uno, cuando dice la palabra evangelización, ¿qué es lo que hay? Porque, claro, la palabra, pues, evangelización. Nosotros cuatro mismos, si empezáramos a hablar y decir, ¿tú qué piensas que, en qué consiste? ¿En qué puede consistir la evangelización? Pues a lo mejor tenemos ideas distintas. Para mí la evangelización consiste en el anuncio de Jesucristo. La predicación de Jesucristo es viva. Anunciar a la iglesia. Los obispos anuncian mucho a la iglesia. Pero con anunciar a la iglesia no se convierte nadie. Anunciar a la iglesia es hacer propaganda de la propia empresa, como si fuera la Coca-Cola. Y con eso no se va a ninguna parte. Estuve yo una vez predicando en un pueblo grande de Murcia, Yecla. Y el día que terminé la novena, me fue una chica de Madrid a buscar con el coche. Y asistimos a la última Eucaristía por la mañana que la presidió el obispo. Hizo una homilía que a mí me gustó mucho. Pero la chica que fue conmigo, al salir le pregunté, ¿qué tal te ha parecido? ¿Te ha gustado el obispo hablando? Y ella no me dijo nada más que estas palabras, propaganda de su empresa. Y yo me quedé cortado, digo, propaganda de su empresa. Digo, es verdad, si es que no ha hablado nada más que de la iglesia. Y la iglesia no salva. La iglesia no es salvadora de por sí. Entonces, el anuncio que hay que hacer, el que lleva Espíritu Santo, es el anuncio de Jesucristo. El único que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. El único que nos da el Espíritu Santo. Como la nueva evangelización no se centre ahí en lo profundo, pues no hay posibilidades de cambios. ¿Por qué Santo Domingo predicaba a Jesucristo? Sencillamente porque Santo Domingo vivía en una época en la que el Cristo anterior, el Cristo de los monjes, el Cristo del cister, el Cristo de los benedictinos, era el Cristo románico, el Cristo pantocrátor, el Cristo crucificado pero dominando el mundo. Pero ese no es un Cristo humano. Eso no es un Cristo de los pobres. Eso es una forma de ver a Cristo muy especial. Santo Domingo predicaba al Cristo crucificado. Y San Francisco también. El movimiento de Cristo, el movimiento de San Francisco, por ejemplo, de los Belenes. Y de todas estas cosas es la adoración al niño Jesús. Al Cristo hombre, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que predicaba también Santo Domingo. Pero ¿por qué predicaba Santo Domingo esto? Miren ustedes, ¿por qué? Había unos herejes que se llamaban cátaros, albigenses y valdenses. Y estos herejes, por más que la historia les haya puesto como malos y malísimos, para mí no fueron malos. Fueron un movimiento del espíritu que llegaron a tener incluso lo que llamaban el consolamentum. Consolamentum es una experiencia del espíritu que se tiene por imposición de manos. Exactamente lo que sucede en los carismáticos. Y ese consolamentum era una gracia de Dios que transformaba la vida y transformaba la realidad. Y estos pues vivieron una vida cristiana muy profunda, muy profunda. Se desgajaron del Cristo pantocrátor, se desgajaron de una iglesia muy y llena de boato en todos los sentidos de la aristocracia, y vivieron como pobres yendo de pueblo en pueblo, predicando de dos en dos, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que no fueron comprendidos y se radicalizaron. Se conoce que no tenían buenos guías, que no tenían buena gente que les pudiera conducir. No les discernieron bien, porque eran seglares, y se radicalizaron. Y entonces empezaron ya a decir herejías. Y ya cayeron en la herejía, cayeron en la lucha contra la Iglesia y cayeron en una serie de cosas que les ha hecho un poco como aborrecibles. Pero en un principio no fue así. Y entonces en el pueblo cristiano quedaba la imagen. Donde predicó Santo Domingo en Prulla quedaba la imagen de esos hombres que todavía iban predicando el Evangelio de un sitio a otro. ¿Imagináis a Santo Domingo en ese ambiente? Santo Domingo en ese ambiente cambió completamente su visión. ¿Por qué? Porque se la hicieron cambiar. Y porque el Espíritu Santo estaba con él, lo mismo que con San Francisco. Y entonces empezaron a predicar en pobreza, igual que los herejes. Empezaron a predicar en itinerancia, igual que los herejes, igual que los cátaros, de pueblo en pueblo, de dos en dos. Y empezaron a predicar el Evangelio, o con otras palabras, a Cristo crucificado. Dentro de la Iglesia, evidentemente, y no en contraposición de la Iglesia, sino en pobreza y en obediencia. Yo estoy seguro que aquellas muchachas que entraron en Prulla le enseñaron mucho a Santo Domingo de esto, mucho, y a los frailes también. Y entonces los frailes se dedicaron a una predicación, pues totalmente encarnada, de encarnación, nada de Pantocrátor, una predicación encarnada de Jesucristo, muerto y resucitado por aquellos pueblos. Evidentemente, el Espíritu Santo estuvo con ellos, y lo que no pudieron hacer los cátaros lo hizo el Espíritu Santo con Domingo y con Francisco. Pero Prulla es importante para nosotros por este sentido, Jesucristo. La orden desde entonces tiene una teología y tiene una espiritualidad cristocéntrica. Y un Cristo, pues, desgarrado, roto, crucificado, pobre. No un Cristo grandioso, sino un Cristo pobre. Si vas a hacer la profesión, si vamos a hacer la profesión, la hacemos a un Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese Señor Jesucristo que dice San Pablo, que anunciamos, que es Señor y es Salvador, pero que el querigma que lo anuncia nos habla de su muerte primero, y de su resurrección después. Y la muerte, pues es la muerte de un pobre, la muerte de un sufriente, de un siervo sufriente, la muerte en su cuerpo de carne, y la resurrección ya es, digamos, pues la manifestación gloriosa. Pero una manifestación gloriosa, no con una gloria pantocrática, vamos a decirlo así, sino con una gloria resucitada, para nuestra justificación. El Cristo que predicamos es un Cristo muerto por ti y por mí y resucitado para nuestra justificación. Tú tienes tus heridas, tú tienes tu vida, tú tienes tus cosas, y esto, Jesucristo ha muerto por ello, ha muerto por tu pecado, pero ha resucitado. ¿Para qué? para que esa muerte tenga en ti una experiencia viva, para que tú puedas experimentar que el Señor, mediante su Espíritu, te toca, te quiere, te salva, viene, te sana, te cuida. Y al final este Cristo pobre y pequeño resulta ser, digamos, el Cristo más Cristo y más acompañante y más compañero que te puedes imaginar, porque por su muerte y por su resurrección nos ha traído a los hombres, pues, el Espíritu, nos ha dado el Espíritu Santo. Y entonces la Iglesia canta: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, ¿de dónde viene este Espíritu? Si es el Espíritu de Dios, si es el don de Dios, si es una partecica de Dios, hablando con nuestro lenguaje, claro que Dios no se divide. Pues ¿de dónde nos viene? Pues nos viene de Dios Padre, pero por medio de este Jesucristo muerto, y que al resucitar, al ser resucitado por el Espíritu, te manda el Espíritu. Te manda el Espíritu para acá. O en otros momentos se le llama gracia, como quieras, pero es el Espíritu Santo el que te manda acá. Y nos manda acá. Y este Espíritu Santo es el que nos da a nosotros, pues, a vivir una vida divina, una vida religiosa, nueva, una vida, pues, con los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué dones tiene el Espíritu Santo para nosotros? ¿Qué dones tiene el Espíritu Santo en la vida religiosa? Pues fundamentalmente esos siete dones de los que nos habla la espiritualidad. ¿Cuáles son los dones? Pues el don de sabiduría. A mí me encanta que tú vayas a profesar, porque en la profesión hay una sabiduría. Hay una sabiduría especial al entrar aquí. ¿Y quién te ha dado esa sabiduría? Porque a lo mejor otras chicas de tu entorno dicen: ¿pero tú qué pintas ahí? ¿Pero tú qué haces? Con las cosas que hay en la vida, con las cosas que hay en el mundo, con... Pero tú no tienes un don de sabiduría que te viene por medio de Jesucristo, del Señor. ¿Y ese don de sabiduría cómo se come? Pues mira, dice San Pablo, es que nosotros, dice los perfectos, pero no perfectos en el sentido nuestro, sino los que hemos recibido el Espíritu, tenemos una sabiduría que los príncipes de este mundo no conocieron y que no conocen. Y esa sabiduría hace que tú entiendas cosas en el corazón que a lo mejor tus amigas no entienden. Ahora, según venía yo de casa, venía un grupo, pues, de unas 12 o 14 chicas jóvenes, como de 20 y tantos años. Eran majas, altas, guapas, venían riéndose y no sé cuántos. Yo decía: Señor, pero tanta chica como hay en el mundo, ¿por qué no te escoges alguna más? ¿Por qué no te escoges alguna novicia más? Pero si además tú solo tienes nada más que dar un chutito de Espíritu Santo a cualquiera de estas, inmediatamente. Pero no sé por qué es tan parco, no sé por qué es tan ahorrativo, no sé por qué es todo a cuentagotas. Pero bueno, es que se trata de una sabiduría muy especial, que no conocieron los príncipes de este mundo y que la gente no entiende, porque no pueden entender fácilmente el don de sabiduría. Porque la sabiduría del mundo, que es la que salva a la gente, es una sabiduría distinta, no la de estar en un convento, no la de estar rezando, no la de estar en Dios y en las cosas de Dios. Es una sabiduría de diversión, es una sabiduría de consumismo, es una sabiduría de pasártelo bien, es una sabiduría de discoteca, de bailes, de búsqueda de... Se suicida este, se suicida el otro. Porque estos días he tenido yo dos o tres suicidios de gente joven. Así como de la última 32 años. Y yo estoy seguro que es por un fallo amoroso. Es decir, pues seguro pues que es cosa de novios. Seguro, estoy seguro. Conociendo, estoy seguro. Un desencanto amoroso. Y la sabiduría no le llegó para más. La sabiduría no le llegó para defenderse. Es que no hay tampoco demasiada sabiduría. Y el Señor a ti, a nosotros, nos da esa sabiduría que es un gusto interior. Porque todos los dones del Espíritu son gustos, son sabrosos. No son de inteligencia, no son conceptos, sino es el gusto de estar aquí, el gusto de poder profesar, el gusto de poder decir, Señor, yo sé que hay otras sabidurías, pero yo quiero esta sabiduría. Y ante la profesión, pues qué bonito que Jesús, que es el padre de esta sabiduría nueva, inyecte en tu corazón esto. ¿Qué nos viene a través de Jesús también? Pues el don de inteligencia. ¿En qué consiste el don de inteligencia? En entender con una luz interior del cielo las cosas de la fe. Yo estoy seguro que poco a poco el Señor te da y te irá dando una inteligencia de la Sagrada Escritura, una inteligencia de la Biblia, un leer un trocito de Sagrada Escritura y decir, ¡ay, lo entiendo! Precisamente vamos a hacer oración para que suceda esto. Pero esa oración la haces tú, la hacéis vosotras todos los días. Para que suceda esto, para que... Nosotros tenemos un ejemplo fabuloso de don de inteligencia, que es el de Santo Tomás. Cuando ya no quiso escribir más de la Suma y Fray Reginaldo le daba todos los días a la puerta de la celda, vamos, Fray Tomás, que queda muy poco para terminar la Suma. Quedaba solo el 5%. Ya había escrito el 95% de la Suma. Y Fray Tomás dijo, no puedo, Reginaldo. Un día ya se lo dijo, no puedo, Reginaldo. ¿Pero por qué? Pues porque el Señor me ha hecho la gracia de llevarme al cielo. Y yo he visto en el cielo cosas tan inexpresables que me he dado cuenta de que todo lo que he escrito ha sido paja. No me hagas escribir más paja, que mi corazón ya no lo aguanta. Escribir ese 5% que me queda, lo haría con dolor de tripa, con dolor de corazón, ya no me sale. Ese es un don de inteligencia, pero, claro, muy sabroso, pero también muy alto. Pero sin llegar ahí a ese don de inteligencia que nos viene por Jesucristo. Y yo os aseguro que no hay ninguna evangelización a no ser que terminen los dones del Espíritu Santo. Cualquier evangelización que se haga y no termine con los dones del Espíritu Santo es cambio de cultura. Simplemente cambio de cultura. Cambio de hechos, cambio de acciones, cambio de conducta, cambio de comportamiento. Aun suponiendo que si yo predicara desde la teología de la liberación la igualdad entre todos los hombres, la igualdad económica, que ya no hubiera ricos ni pobres, aunque se llegara a conseguir, si no es efecto del don del Espíritu Santo, eso sería absolutamente inestable. A los 5 días rodaría por el suelo. La evangelización verdadera es la evangelización que termina en los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo son individuales. Pero si hay una comunidad de 19 monjas como esta vuestra, que las 19 tienen los dones del Espíritu Santo con ardor, con vivencia, pues no te digo nada. Todos los fuegos juntos. Pero la evangelización tiene que terminar en los dones del Espíritu Santo para ver quién es el Señor. Si no, sencillamente no hay evangelización interior, no hay cambio. Cuando tú hagas la profesión el domingo, pues estamos dando los ejercicios para que tú te hagas consciente cada vez más de que es por medio de Jesucristo que tú haces la profesión al Padre. Y que Jesucristo es el que te dona su gracia para que puedas hacerlo. Y puedas hacerlo con esta sabiduría. Y puedas hacerlo con esta inteligencia. Que tú entiendas con inteligencia profunda lo que es la profesión. No solo la fórmula de la profesión, sino su significado más profundo. El don de consejo, pues, mira, el don de consejo es no un don para aconsejar a los demás, sino para estar tú bien aconsejada. ¿Qué quiere decir esto? Para estar segura del camino. El consejo, para estar segura de la vocación. Ese es el auténtico consejo. Yo sé que este es mi camino. Y le pedimos a Dios por medio de Jesucristo que en esta profesión te dé la gracia de estar segura de tu camino. De estar segura de que estás haciendo lo que debes de estar. De que te sientas tú a gusto diciendo, es que no quiero estar en otra parte. Es que quiero estar aquí, nada más. Si yo me hubiera hecho militar, pues no sé. A lo mejor también estaba bien, ¿eh? Pero le he dado tantas gracias a Dios de haber seguido este camino. ¿Quién me ha conducido a mí? ¿Quién me ha conducido a mí por el camino del sacerdocio? ¿Quién me ha conducido a mí por el camino de la vida religiosa? ¿Quién me ha conducido? Pero ahora veo resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Desde la perspectiva del don de consejo, los resultados, Señor, he caminado mi camino. Como decía San Pablo, he combatido el combate, el buen combate, el buen combate de la fe. No quiero otra cosa, no quiero. Y si estás de acuerdo contigo misma, qué reconciliación más grande. Y entonces, ante una profesión que vas a hacer, le pedimos al Señor que te dé ese corazón, que te dé ese corazón de bien aconsejar. Un corazón en el que te dé la seguridad de yo esto es lo que quiero. Evidentemente, tampoco sin exagerar. No sé qué digas tú ahora. Sí, padre, eso que dice usted es muy bonito, pero es que tengo cada duda, tengo cada tentación, tengo cada tarde, lloro. Qué angustias me paso algunas veces. Y pienso, oye, será verdad. Estaré bien, estaré en mi sitio. Hija, pero es que la alegría y el gozo a lo largo de tu vida no solamente va a venir de una gratuidad gratuitísima del Señor, sino que esa gratuidad gratuita de Dios sucede en ti. Y en ti hay cosas contrarias a la gracia de Dios. En ti hay, pues, una mujer vieja, un hombre viejo. Hay carne, y la carne no quiere esto. Porque la carne que hay dentro de ti tiene otra sabiduría. Busca otra satisfacción, busca otra sabiduría. Pero el hecho de que se vaya imponiendo en ti la sabiduría del Señor, pues, es el resultado de una buena gestión del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón y en tu alma. Por eso le pedimos, Señor, a que ella en esta profesión pues tenga Sarai, que Sarai tenga en esta profesión pues una seguridad de alegría, porque sin seguridad no hay alegría. La gente tiene mucha más necesidad de seguridad que de nada. Mucha más. Prefiere la seguridad a cualquier otra cosa. Porque lo contrario de la seguridad son los miedos. Los miedos atenazan. Los miedos hacen daño por dentro. Los miedos asfixian. Los miedos ahogan. Los miedos son muy malos. Se puede vivir sin amor, pero sin seguridad y sin sentido no se puede vivir. Si tu vida no tiene sentido, si no hay seguridad, hay un libro de Freud que se llama El malestar de la cultura. El malestar de la cultura nos cuenta cómo la gente prefiere estar muchas veces bajo la ley a ser libres. ¿Por qué? Porque con la ley están las cosas claras. Con la ley sabes lo que tienes que hacer. Con la ley no hay problemas de inseguridad. Está todo escrito, está todo clarísimo. La gente se pierde la libertad, pero la libertad al precio de la inseguridad no la quiere la gente. No la quiere. Yo tengo mucha experiencia de esto en mi vida, porque yo fui prior de Alcobendas con 150 y tantos frailes, pues a los 30 y tantos años. Y yo como un doctrino y como un pardillo, yo creí que lo que querían los frailes era la libertad. Y yo les di libertad, muchísima, más de lo que imagináis. Y me volvieron a elegir, eso sí, hombre, porque había gente que quería libertad. Pero después ya de la segunda elección, después ya, yo me di cuenta que no, que estaba equivocado yo. Que los frailes psicológicamente querían claridad. No querían libertad, querían normas, querían leyes, querían saber lo que tenían que hacer. Y como que me decepcionó. Digo, es que así no vamos a ninguna parte. Siempre seremos esclavos de la ley. Siempre seremos. Y yo me asfixiaba dentro de un convento así, yo me asfixiaba dentro de una cosa así. Tuve la suerte de descubrir la renovación carismática que me dio aire. Me dio aire. Aire espiritual. En este momento ya sería distinto, porque ahora ya las cosas son distintas, pero en el momento que yo vivo, que viví, y estoy hablando de mis 40 años, mis 40 y tantos años, pues pasó eso. Pasó eso, y la verdad es que es verdad de que la gente prefiere la seguridad a cualquier cosa. Por eso que el Señor te dé seguridad de la buena, seguridad del espíritu, seguridad de saber que está ahí el Señor contigo, con tu gracia y en tu profesión. Estos dones que recibimos del Espíritu Santo son dignos de ser meditados siempre. ¿Por qué? Porque es parte de ¿cómo diría yo? De la vivencia de la profesión. No es parte del concepto de profesión. Es parte de tu corazón, de cómo te sientas allí. La cara que te veamos. No hace falta que ponga ninguna cara especial, ¿eh? No te asustes. Estoy hablando de tu corazón. Nada más que de tu corazón. Tú allí puedes hacer lo que te dé la gana. Reír y llorar, estar serena o ponerte nerviosa. Porque todo es posible, pero eso es lo de menos. Yo estoy hablando de más adentro. Estoy hablando de más adentro y te estoy hablando de cosas más interiores. El don de ciencia es otro don precioso también. Pues el don de ciencia en este caso, ¿sabes tú cómo mejor se articularía el día de tu profesión? Yo creo que el don de ciencia como mejor se articularía sería decir: Señor, te doy gracias por esta comunidad. El don de ciencia consiste en ir a Dios por las cosas del mundo. Al contrario del don de sabiduría, que consiste en ver. En el don de sabiduría viene de arriba abajo la cosa. El Dios te da sabiduría para vivir las cosas del mundo. Y en el don de ciencia, desde las cosas del mundo, tú ves a Dios. Desde un gran paisaje, tú ves a Dios. Desde una música maravillosa, tú ves a Dios. En este caso, de una profesión yo lo pondría así. El don de ciencia en mi profesión, la mejor forma de articularlo sería: te doy gracias, Señor, por esta comunidad, por estas hermanas que me han acogido, sean como sean, pero son mis hermanas. Tú me has regalado. Tú me has regalado esto. Y estarás a gusto en medio de ellas el día de la profesión. Y notarás que te quieren, porque ten seguro que te quieren. Notarás. ¿No la habéis notado? Tú, Sara, no lo notaste. Notarás que estás en casa. He dicho Sara, porque Sara ha hecho la profesión ya. Sarai, no sé. Pero lo notarás. Pero lo notarás en referencia a Dios, que es lo más grande que puede darse. Tú me has dado esta comunidad. Qué bonito el don de ciencia en una profesión. Qué bonito. La comunidad. Siempre se ha dicho que la convivencia santifica a uno. Y se dice con malicia, porque como hay gente tan rara en cada grupo humano, tú nunca encontrarás 19 personas, como hay aquí en esta comunidad, pero 19 personas cualquiera que escojas, en cualquier sitio, seglares, monjas, no seglares, nunca te encontrarás con 19 personas en que no haya gente muy rara, gente que te fastidie. Siempre. En todas partes. Y aquí también las habrá. Pero eso no tiene que ver para esa dimensión profunda de la que estamos hablando. Te santificarán. Porque teniendo el don de ciencia en tu corazón y sabiendo que el don de ciencia para ti en este momento significa esto. El don de piedad, otra. El don de piedad en una profesión, en una entrada religiosa. ¿En qué consiste el don de piedad? Mira, el don de piedad consiste... Hay dos cosas, la virtud de la piedad y el don de piedad. La virtud de la piedad consiste en estar a gusto en tu casa y con tu familia. Si habéis leído la Ilíada, que nos habla de Troya, pues allí Eneas, que era un matón y que mató gente y era un guerrero y un asesino, se le llama el piadoso Eneas. ¿Y por qué? Porque cuando ardió la ciudad, cogió a su padre y se lo puso sobre los hombros y le sacó de la ciudad para que no se quemara. Y como el don de piedad es el don de la familia, le llaman el piadoso Eneas. Y es verdad, es piadoso desde el punto de vista de la familia. Y existe un don que es superior a la virtud. Y el don de piedad consiste en estar a gusto en la familia de Dios. En estar a gusto en las cosas de Dios, en estar a gusto en el templo del Señor. El que escribió aquel salmo que dice: hasta la golondrina ha encontrado un sitio donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos. Esto es una expresión bonitísima del don de piedad. Estar a gusto rezando, estar a gusto. Pero es un don del Espíritu. Pues porque habrá gente que te diga: pero no te aburres ahí. Pero las vísperas por la tarde, todos los días, las mismas vísperas, ¿no te suena ya? Y bueno, por la tarde todavía. Por la tarde suele ser mala porque es el crepúsculo, la caída de... Pero también la mañana es mala porque los maitines y los laudes y eso tan tempranico. ¿No podían ser los horarios un poco más humanos y decentes? Y no levantarnos a la hora que nos levantamos. Eso te lo dice cualquiera, hasta yo te lo puedo decir, pero no me hagas caso. Tú fiel al don de piedad, a estar a gusto con lo tuyo, a estar a gusto con lo... Pues es para una que va a profesar, para una que entra en la... esto, en la iglesia, en la orden. Si leéis, por ejemplo, como la leeréis seguro, cómo se comportaban los primeros dominicos en cuestiones del don de piedad de liturgia. Yo en el libro que he escrito tengo un capítulo sobre eso, cogido de Fray Jordán de Sajonia y de todo esto. Cómo iban a coro, se quedaban allí horas, venía por la mañana las misas. Entonces la misa no se concelebraba, cada uno en su sitio, cada uno en su capilla, cómo se ayudaban los unos a los otros, qué cantos de alabanza, qué... Bueno, cuántas cosas. ¿Por qué? Porque estaban inducidos, porque estaban tocados, tenían inyectado el don de piedad en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su vida. Y eran felices. ¿Quién les iba a decir a sus señores: no, mira, es que es muy aburrido rezar? Ni entenderían la palabra siquiera. Es muy aburrido. No, no, para mí no. Para mí no es aburrido. Para mí es gusto interior, es sabroso. Lo saboreo. Me da gusto. Yo estoy seguro que yo tengo ese recuerdo de la vida religiosa. Tengo recuerdo de protestar mil veces, tengo recuerdo de... Pero también tengo recuerdo de haber saboreado. Digo la vida religiosa en un convento regular, porque después, como a mí, la vida religiosa, sobre todo cuando ya salí del convento, ya empecé de párroco muchos años, y después siempre en pisos, conventos pequeños, pues... Pero añoro... Añoro un montón el poder ir a coro. Nosotros vamos a rezar por la mañana, laudes y lecturas. Somos cuatro, pero la mayoría de los días estamos dos, porque el otro está en la capellonía de no sé dónde y el otro en la de no sé qué sitio. Y bueno, pues rezamos. Pero falta esta cosa dominicana. De la comunidad, del rezo en común, de lo coral, del canto bello, de las canciones, del órgano, de todas esas cosas que se te meten tantas veces por el alma y te dan vida interior. El don de fortaleza para una profesión, para no entrar en la... Es bueno que el Señor también te regale el don de fortaleza. No sea que te asustes ante lo que viene. No sea que te asustes y digas: ay, Señor, castidad, pobreza y obediencia, ¿cómo es posible? Pero si a nadie le gusta eso. No hay ninguna persona que le guste ser casta. No hay ninguna persona que le guste ser pobre. No hay ninguna persona que le guste ser obediente. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿A profesar tres cosas que no les gusta a nadie? Ay, yo creo que no voy a poder con él. Yo creo que... Pero mira, niña, hay un don que se llama el don de fortaleza. Había una ermitaña al principio de la orden que oyó allá por la Lombardía, una ermitaña que oyó que había nacido una orden nueva, la orden de los dominicos. Ella no sabía cómo se llamaban, claro, y no se llamarían dominicos todavía, se llamarían predicadores. Y entonces tenía ganas de ver a alguno de esos frailes. Y un día apareció Fray Pablo, esto nos lo cuenta la vida de los hermanos. Un día apareció Fray Pablo con un compañero a predicar en el pueblo donde estaba la ermitaña. Y fue a verlos. Y resulta que Fray Pablo y su compañero eran jóvenes, altos y guapos. Y la ermitaña los juzgó. Dice, uy, estos, po. Estos son incapaces de estar en continencia. Estos son incapaces de guardar la castidad ni un mes. Y los despreció en su corazón. Ella esperaba. Y entonces, a los pocos días, se le apareció la Virgen y le dijo, estoy muy enfadada contigo, porque has juzgado a mis hijos, porque son altos y guapos. Tú no crees que yo soy capaz de darles y de guardarles en castidad y continencia. Pues has de saber que yo les guardaré en castidad y continencia. ¿Qué significa esta palabra guardar aquí? Esta palabra guardar significa el don de fortaleza. El Señor da el don de fortaleza. ¿Qué quiere decir el don de fortaleza? Que Fray Pablo y compañero les daba lo mismo pasar y ver y no ver. Dice el libro de Job, Señor, yo he hecho pacto con mis ojos para no mirar a las chicas por la calle. Lo dice el libro de... Claro que yo lo traduzco a la moderna. Fray Pablo y el otro hicieron pacto con sus ojos de no mirar a las chicas, pues no lo sé. Probablemente no. O más tarde, pero tenían el don de... Tú, bueno, pues estás más resguardada, pero tampoco se te pide que hagas el pacto de no mirar a los chicos por la calle, pero sí el don de fortaleza. Y el don de fortaleza es el don con el que, lo mismo que a estos primitivos de la orden, la Virgen te lo va a dar a ti también, porque la Virgen tiene mucho que ver con la orden. Ya hablaremos el día que nos toque hablar de la Virgen. Por eso, pues, el don de fortaleza. Y nos falta otro don para terminar. Fruto de la predicación de Jesucristo. Porque el fruto de la predicación de Jesucristo son las vocaciones. El fruto de la predicación de Jesucristo es la vida religiosa. No es fruto de otras predicaciones. No es fruto ni de la justicia y la paz. No es fruto del amor. No es fruto de los valores cristianos. No es fruto de la solidaridad. Todas estas cosas predicadas y muy predicadas no meten a nadie en un convento. Todos los valores cristianos que tú te puedas imaginar. que muchas veces están en lugar de Jesucristo, quitándole a Jesucristo. Es fruto de Cristo, de la predicación de Jesucristo y de un contacto directo de Jesucristo con tu corazón por medio del Espíritu de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Es un toque a toque interior. La vocación es un toque interior de Dios a tu corazón. Es un, por decirlo así, es una realidad afectiva, fundamentalmente afectiva. Fundamentalmente afectiva, es decir, del corazón. Y la mejor expresión del afecto de Dios viene dado por los dones del Espíritu Santo, por estos 7 dones del Espíritu Santo. No podría darse, o sí podría darse, más dones del Espíritu Santo, porque hay más, pero bueno, los tradicionales son estos 7. Pero son 7 manifestaciones de Dios a ti personalmente, particularmente, porque la diferencia entre los dones y los carismas, los dos son manifestaciones del Espíritu, pero los dones son manifestaciones del Espíritu personales, individuales, para ti. Los recibimos todos en el bautismo, los 7 dones. Mientras que los carismas, unos tienen unos y otros tienen otros. Y no son individuales, no son para ti, sino para la edificación de la Iglesia, para la construcción de la Iglesia. Entonces, los dones son manifestaciones del Espíritu. Y como digo, para que haya una vocación, tiene que haber un contacto directo de un chico o de una chica con Jesucristo, si no, siempre será una vocación a medias. Siempre será una vocación más o menos cultural. Me meto aquí pues porque, bueno, como antiguamente. Bueno, pues el don de temor de Dios para otro día. Ya solo queda el don de temor de Dios, que es otro, porque hoy ya nos hemos pasado de hora, de horario. El don de temor de Dios, que también es muy importante para una chica que va a hacer la profesión, porque el don de temor de Dios no es el don del miedo a Dios. Es expresado con una frase: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Miedo a todo lo demás, miedo a tu corazón, miedo a la desobediencia, miedo a esto, miedo al otro. El don de temor de Dios se formula de la mejor manera posible así: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y si tú haces la profesión diciendo: Señor, cualquier cosa menos perder a Jesucristo, pues qué profesión más bonita, qué profesión más interior, qué fuerza interior te da y qué cariño de Dios para ti en esta profesión. Pero viene de Cristo y todo es de Cristo. Por eso decía al principio, es que tu profesión tiene mucho que ver con Pruria, tiene mucho que ver con la predicación de Pruria, mucho que ver con la predicación inicial de la orden dominicana. Porque la orden dominicana, si es algo, es precisamente, y lo que tiene de bueno, lo tiene desde el don. Desde el don de Dios. Si vives una vida dominicana fría en Espíritu Santo, se rebaja la calidad. Se rebaja la calidad. Y no la vivimos a nivel de don, sino a nivel pues de costumbre, de cultura, de tener que hacer, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo.